desde arriba.
Para comprender,
romper,
violencias, cambiar,
bienvenidos a
Desarmando.
Bienvenidas y bienvenidos a otro enriquecedor capítulo de Desarmando, un podcast que se ha venido caracterizando en este momento por analizar la historia de Colombia y todos esos matices que nos han atravesado. Y es por eso que en esta oportunidad y durante estos minutos hablaremos sobre cinco visionarias mujeres en la historia de Colombia que han sido olvidadas. Me es un honor volver a presentarles a este poderoso equipo de trabajo que se encuentra el día de hoy en el set. Alejandra. Carol.
Hola a todos.
Valentina.
Hola.
Vero.
Buenas, buenas.
¿Y quién les habla? Fernanda. ¿Cómo se sienten el día de hoy, chicas?
Bien, bien, ya. Ya listos para darla con toda y como exponer a estas grandes mujeres de la historia.
El tema que nos ha reunido el día de hoy es un tema bastante fuerte, ya que la exclusión de nosotras las mujeres en la historia es un fenómeno histórico, que tiene sus raíces en la discriminación de género y la desigualdad en el acceso a la educación, la política y otras esferas de la sociedad. Durante siglos, la historia ha sido escrita por hombres y ha enfatizado las hazañas de los hombres, relegándonos a nosotras las mujeres a roles secundarios y perpetuando estereotipos y prejuicios de género. Las mujeres hemos sido marginadas y discriminadas en muchos ámbitos de la sociedad, incluyendo lo que es la educación y las artes, lo que ha hecho que muchas veces sus logros y contribuciones hayan sido subestimados y olvidados. Sin embargo, en estos últimos años ha habido un esfuerzo por reivindicar el papel de las mujeres en la historia y en la sociedad, y por visibilizar ese trabajo y ese legado cultural. Esto ha llevado a la realización de investigaciones y estudios que han permitido la recuperación de la memoria histórica de muchas mujeres y su inclusión en los relatos históricos y culturales. Y es por eso que hoy homenajeamos a las protagonistas de grandes transformaciones del país.
Desarmando, un podcast
que une la verdad
con la realidad.
Iniciamos con Carol, que nos va a presentar a Soledad Acosta de Samper, periodista y feminista. Adelante, Carol.
Gracias, Fer. Bueno, para empezar este hermoso capítulo del podcast, yo les traigo un personaje olvidado que admira un montón y me emociona mucho presentar. Hoy les hablaré un poco de Soledad Acosta de Samper. Empezaré hablando un poco de su biografía. Ella nació en Bogotá el 5 de mayo de 1833. Hablaba tres idiomas, español, francés e inglés, los cuales le ayudaron a traducir textos importantes a su idioma natal. Fue una escritora, periodista, historiadora y feminista que se encargó con su obra de darle valor a la mujer en la sociedad. No hablaré de su vida privada para no ahondar en detalles que no vienen al podcast y para honrar debidamente su memoria. Soledad es un personaje que no nos suena debido a que no fue reconocida claramente en su época al escribir textos complejos y directos sobre su contexto social. Sin embargo, esto no la detuvo e incluso la motivó a seguir con sus proyectos. Ella creó más de 20 novelas y numerosos artículos sobre el romanticismo y realismo. Soledad estuvo toda su vida interesada en reconocer a las mujeres por su inteligencia y aportes a la sociedad, por lo que en 1878 fundó La Mujer, el primer periódico feminista en Colombia, donde ella compartía contenido exclusivo para mujeres educándolas sobre política y temas de interés social, dándoles también una voz en una sociedad machista. Representando a la mujer no solamente como musa, sino también como generadora de saberes. En sus novelas, ella destacó a la mujer como protagonista en espacios que en la vida real no podían habitar. Esto como un modo de protesta contra la poca participación que se nos daba. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran La Perla del Valle, Dolores, Cuadro de la Vida de una Mujer, Novelas y Cuadros de la Vida Suramericana, Una Holandesa en América, entre otras. Publicó igualmente algunos libros bajo seudónimos, como en algún momento también lo hizo J.K. Rowling, aunque obviamente el contexto es muy diferente. Me gustaría compartirles un fragmento de su novela Una Holandesa en América. Esta hace parte de una carta de uno de sus personajes principales llamado Mercedes. Y dice así, abro comillas. Veo que Rafael desearía hallar en mí una mujer más tierna, más sumisa, más femenina quizás. Los hombres me han dicho, y yo lo siento así, que buscan en el ser amado absoluta sumisión. quieren ejercer un dominio complejo sobre nuestra alma. Se me figura a veces que ellos querrían vernos moralmente a sus pies, a pesar de que se fingen nuestros vasallos y nos llaman ángeles y dioses. Cierro comillas. Siento que esta es una cita brutal y que a pesar de los años que han transcurrido, sigue siendo identificadora de una sociedad que no ha cambiado mucho por más de los 100 años que han transcurrido desde que se escribió. Y ya para finalizar, quisiera compartir una cita del periódico La Mujer. Esta dice, abro comillas, el alma y el corazón de una mujer son mundos incógnitos en que se agita el germen de mil ideas vagas, sueños ideales y deleitosas visiones que la rodean y viven con ella, sentimientos misteriosos e imposibles de analizar. Cierro comillas. Por último, quería mencionar que el único reconocimiento que se le ha hecho fue nombrar en 2013 el año a su memoria. Queridos oyentes, les recomendamos leer alguna obra de la autora o investigar un poco su vida para así honrar su memoria.
Gracias, Carol, por tu intervención. Y ahora continuamos con Vero, que nos trae la historia de Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Bienvenida, Vero.
Muchísimas gracias, Fer, por esa bienvenida. Bueno, el día de hoy yo les voy a estar hablando como de Manuela Sáenz, también llamada Manuelita Sáenz. Quiero iniciar también hablando un poco de su vida y de quién fue, aparte del gran nombre que la lleva, ¿no? Por la que todos lo conocemos, la libertadora del libertador. Manuelita Sáenz era una patriota ecuatoriana, nació en 1795, era esposa de un doctor llamado J. Thorne, pero por lo que más se le conoce es porque se convirtió en la amante de Simón Bolívar, al que acompañó en todas sus campañas y al que en una ocasión le llegó a salvar la vida, en 1828, ya lo vamos a hablar más adelante, lo que pues le dio su nombre de la libertadora del libertador. Manuelita Sáenz nació en 1795 en Quito, ciudad por entonces de aires afrancesados. Era hija de Simón Sáenz, que era un comerciante español y era un realista, y de María Joaquina de Aizpurú, quien en el futuro tomaría partido por los rebeldes. Digamos que desde muy niña siempre tuvo en casa como ese ejemplo de los partidos más fuertes enfrentados. De niña veía todas las manifestaciones, las marchas en honor a otro tipo de mujeres que también tomaban como la vocería en esta parte política. Y a partir de entonces comenzaron a suceder bastantes revueltas sangrientas, razón por la cual su madre decide como llevársela a una finca, a una hacienda de hecho. Entonces allá la madre le enseña como las artes del buen vestir, el bordado y la repostería. Tiempo después se devuelven como pues a su ciudad. Y la madre decide internarla en un convento de monjas de Santa Catalina. Para ese entonces ella tendría por ahí unos 17 años, pero la fascinación de Manuelita por la vida pública y su ímpetu rebelde la harían abandonar prontamente la clausura del convento. Sin embargo, pues ahí aprendió todo lo que es la lectura, también a escribir y demás. Después de salir de ese convento, mantuvo una relación epistolar con Fausto de Lluar, que fue un coronel del ejército del rey. Con él se fugó para descubrir más tarde su infertilidad y la desgracia de estar como con un charlatán. Realmente el tipo como que era coronel pero era corrupto, entonces ahí tuvo como a su vuelta. Además de esas habladurías de ser el amante, le significaron la obligación de contraer matrimonio con James Strong, que era un médico de 40 años que para ese entonces comerciaba con su padre y el que pues realmente nunca llegó a amar. Durante 1819, Simón Bolívar ya había liberado el territorio de la Nueva Granada y se disponía como a fundar en Angostura la Gran Colombia. Más o menos para el año siguiente, se conoce como Manuelita Sáenz en una fiesta. Digamos que pues Manuelita se convertía en una de las activistas principales. Ella hacía reuniones en su casa y las disfrazaba de fiestas. Realmente ella actuaba de espía y pasaba información. Participó en las negociaciones con el batallón de Numancia y en 1822, una vez liberado Perú, fue condecorada como Caballeresa del Sol al patriotismo de las más sensibles. Ese mismo año, con la excusa de acompañar a su papá, Manuelita marchó hacia Quito, colaboró con las fuerzas libertadoras y llevaba y traía información. Ese era como su papel principal, curaba a los enfermos y donaba víveres para los soldados. En ese año, en 1822, Simón Bolívar se enteró de las hazañas, vuelve a la ciudad y después, como de un cruce de miradas, se presentan en un baile. Y desde ese entonces, como empiezan a mantener una relación pasional. Bolívar la nombra como miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador y ella pelea junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho, siendo la única mujer que pasaría la historia como heroína de esta batalla. Una vez aprueban la Constitución para las Nuevas Naciones, marcha a Bogotá junto a Libertador. En ese momento ella militaba activamente en el Partido Bolivariano y se encargaba de llevar los archivos del Libertador. Lo cuidaba muchísimo y el 25 de septiembre de 1828, gracias a su intuición, salva a Bolívar de un atentado dirigido por Francisco de Paula Santander, en donde ella se enfrentó a los conspiradores mientras su protegido huía descolgándose por una ventana. A raíz de este acontecimiento, Bolívar, de regreso a Palacio, le dijo: "Eres la libertadora del Libertador". Cuando Bolívar se separa de Manuelita tiempo después se entera que a él lo asesinan, y pues a ella le llega toda esa noticia por medio de una carta. Como ella se entera de la muerte de su amado, tiene un intento de suicidio, pero pues no lo logra. Después de eso, pues antesitos de la muerte del Libertador, se levantaron una ola de calumnias en contra de Santander por parte de Manuelita. Y ahí es donde ella decide escribir un libro que se llamó La Torre de Babel. Motivo por el cual emiten su orden de captura, la capturan, pasa un tiempo en prisión, después es liberada y pues la orden como tal es llevarla a Cartagena con destino a Jamaica. Sin embargo, la liberan, vuelve a Ecuador y vive en un pequeño pueblo bautizando como a todos los niños y niñas con la condición de que se llamaran Simón o Simona. Y ya lo último, fallece a la de 65, 63 años debido a alguna fiebre que traen como los extranjeros. Es necesario aprender un poquito la historia de Manuelita Sáenz, más de porque fue la amante del Libertador, tiene mucho más que ver con eso. Fue una gran activista y fue militante en varias batallas, pero pues todavía es un misterio como esos datos, porque pues es mujer. Entonces, el tema de que sea mujer todavía es un poco de pérdida para la historia.
Mil gracias, Vero, por esa historia tan bonita que nos cuentas hoy en día.
Somos la voz de los que no hablan.
Somos un equipo que defiende el mundo. Estamos desarmando.
Continuamos con Val, que nos va a hablar de Consuelo de Montejo, una periodista y política. Bienvenida, Val.
Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo les quiero hablar de un personaje que me resulta un poco interesante. En esta ocasión les quiero hablar un poco de una mujer influyente en temas de periodismo y de política. Su nombre es Consuelo Salgar de Montejo y fue una periodista, política y empresaria de medios de comunicación, militante también del Partido Liberal Colombiano. Fue muy reconocida por fundar Teletigre, el primer canal de televisión privado en Colombia, hasta su transformación en el que se convertía en lo que actualmente vendría siendo el canal institucional. Yo quisiera de pronto ahondar un poco en sus nexos familiares, puesto que su padre fue Jorge Salgar de la Cuadra y su madre Margarita Jaramillo Arango. Su padre era nieto político radical de Eustorgio Salgar Moreno, quien ocupó la presidencia de Colombia entre 1870 y 1872, y a su vez también estaba casada con Leopoldo Montejo, quien es sobrino de Leopoldina Montejo, quien a su vez es la madre de Eduardo y Enrique Santos, uno de los expresidentes de Colombia y el otro como director del periódico del Tiempo. De esta manera y con un privilegio innato, fundó diarios como El Periódico, El Matutino, El Caleño y El Bogotano, que este último llegó a ser el segundo diario con la circulación más importante del país. Sin embargo, no por ello vamos a devaluar su trabajo periodístico ni su experiencia de vida. fue fundadora del Movimiento Independiente Liberal, disidente del Partido Liberal Colombiano y que hacía parte de su familia. En 1978 fue elegida como senadora por el liberalismo y también estuvo en el Consejo de Bogotá, en el cual llegó a presidir. Una de sus movidas políticas en pro de los derechos de la mujer fue que apoyara y propusiera la ley de divorcio e insistiera, porque recordemos que Colombia fue el primer país de América Latina en implementar el divorcio mediante la ley 20 de junio de 1853, pero esta no fue aplicada. Entonces Consuelo aparecería en 1976 en la lucha de las mujeres que iba remontándose desde el 71. El divorcio ha sido una de las contiendas legislativas más prolongadas de la historia del país. A pesar de haber sido consagrado en el Código Civil desde el siglo XIX, en la práctica solo comenzó a existir en Colombia a partir de 1992. Hasta nuestros días no está aprobada con total libertad. El proyecto actualmente está en manos de otra mujer importante, Catherine Miranda. Estando privada de su libertad bajo el gobierno de Turbay, hizo su famosa cuartilla: prefiero estar presa con mi mente libre que libre con mi pensamiento preso. Lugar, la cárcel, en el cual apoyaría a otras reclusas para conseguir sus libertades. Quiero cerrar concluyendo que, aunque fue una mujer de la élite, apoyó desde su privilegio a otras mujeres en esta lucha, como lo son Alicia Tafur, Alegría Fonseca, Consuelo Luzardo, Margot Richie, Lucía Castaño de Valencia, Clemencia Torres e Idilia Ortega de Suárez.
Mil, mil gracias, Val, por tu intervención. Y ahora vamos a continuar con Débora Arango, una pintora y artista visual colombiana. Débora fue conocida por sus audaces y provocativas representaciones de la figura humana y los problemas sociales. Nació en Medellín, Colombia, e inició su carrera artística en la década de 1930, con una incidencia muy importante en el arte en lo que fue en los años 30 y 40. Arango fue una de las primeras artistas colombianas en abrazar el modernismo, fue una mujer visionaria y su trabajo a menudo fue controvertido porque desafió todos esos valores conservadores tradicionales que tenía la época. Tomó clases con Pedro Nel Gómez, quien en un momento dado les dice a sus alumnas que es momento de trabajar con modelo desnudo, a lo que todas se negaron, menos Débora. Sus amigas le dejan de hablar y es aquí donde debe empezar a marginarse un poco y empezar a realizar su trabajo con sus modelos desde casa. Y es muy importante nombrar aquí todas estas estrategias que ella empieza a desarrollar desde su casa. Empieza a pintar entre artistas. Débora pinta a su hermana, a su mejor amiga, también realizaba autorretratos, pero estas acuarelas que ella mostraba iban a ser motivo de censura, porque la contactan jerarcas de la iglesia para que retire las obras, ya que una mujer decente no debe pintar así. A lo que ella les indica que Pedro Nel Gómez también tiene desnudos, pero ellos les dicen que no pasa nada porque él es un hombre. Exploró temas como la sexualidad, el feminismo y la forma humana, a menudo retratando a las mujeres como figuras fuertes y empoderadas. Pero le tocó una época difícil, ya que el Estado le había entregado el poder de vigilar la vida y el cuerpo de las personas y las mujeres a la iglesia. Las mujeres no teníamos derechos. Fue perseguida por Laureano y Álvaro Gómez, y Jorge Eliezer Gaitán, por otro lado, la apoyó cuando fue ministro de Educación. Realizó exposiciones en lo que fue Medellín, Bogotá y Madrid. En Medellín fueron censuradas y en Madrid también. Y es por eso por lo que ella es muy crítica con la jerarquía eclesiástica y decía que no sabía que existieran pecados para hombres y para mujeres. Débora retrata a las mujeres con vello púbico, ya que normalmente los dibujos eran de cuerpos idealizados, y muestra el cuerpo de la mujer no de una manera idealizada, sino como una mujer real que siente y que habita su cuerpo. Las obras más famosas de Arango incluyen El Jardín de las Delicias, La Misión, Las Mujeres del Pueblo, y recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluido lo que fue el Premio Nacional de Artes Plásticas de Colombia en 1996. El trabajo de Arango continúa siendo celebrado y exhibido en lo que es Colombia e internacionalmente. Es considerada una de las artistas colombianas más importantes del siglo XX, sin embargo, no obtuvo lo que fue el reconocimiento que merecía en vida. Y vamos a cerrar este homenaje con Alejandra, que nos va a presentar a nuestra quinta mujer visionaria, que es María de los Ángeles Cano Márquez, la primera mujer política y sindicalista de Colombia. Bienvenida, Aleja.
Hoy vamos a hablar de María de los Ángeles Cano Márquez. Fue la primera mujer líder política en Colombia. Nació en Medellín el 12 de agosto de 1887. Sus primeras incursiones públicas empiezan con su vinculación al movimiento literario a principios de los años 20. En Medellín publica una revista con el mismo nombre y del cual es la única columnista femenina. Recibe influencia del movimiento literario de mujeres de fines de la década de los años 10, gestada principalmente en países del sur del continente. Colaboró en el Correo Liberal en 1923. Inició el camino de la actividad literaria femenina de aquella época, que pronto fue imitado en varias regiones del país. En marzo de 1924 expresó su anhelo de abrirle una biblioteca popular gratuita y convocó a periódicos y librerías a donar materiales, y en mayo ya tenía organizado este servicio en la biblioteca municipal e invitaba a los obreros a que gustéis conmigo el placer exquisito de leer. Inició su vida pública por una intensa actividad en favor de los trabajadores y en cuya primera etapa incluye desde visitas a centros fabriles hasta arduas labores de organización en comités y comandos populares. Comenzó en 1925 las giras que le hicieron famosa en todo el país. Las gentes se lanzaban a la calle para apreciar a esa curiosa mujer que hablaba en público sobre asuntos de hombres y cuando se le escuchaba provocaba la adhesión de los pobres y la indignación de las élites. Su primera gira fue la zona minera de Segovia y en Remedios, después de la cual su lenguaje adquirió un carácter claro y directo. Compañeros en pie, listos de defendernos, seamos un solo corazón y un solo brazo. Cerremos filas y adelante, un momento de vacilación, de indolencia, dará cabida a la opresión más y de nuevos yugos. Valientes soldados de la revolución social, y en marcha, oíd mi voz y os convoca. En los años 27 y 28 realizó una intensa actividad propagandística en amplias zonas del país. Se moviliza en carro, mula, caballo, ferrocarril, navegaba por los ríos y en ocasiones se trasladó en la vía aérea. Recorrió Boyacá, las riberas de los ríos Magdalena y otros ríos de Caldas, Valle, Antioquia, Cauca, Santander y Costa Atlántica. En estas giras era recibida por múltiples que se gozaba en entorno suyo para saludarle y acompañarle en las concentraciones. En varias ocasiones fue detenida, en otras obligada a caminar muchos kilómetros bajo la vigilancia policiva hasta dejarla en predios de un departamento vecino. En vez fue recibida con fusilería para dispersar a sus manifestantes. Criticaba a los ricos por las injusticias sociales, al gobierno por la represión a la oposición, confrontaba y denunciaba a las compañías norteamericanas, bananeras, petroleras y a las británicas mineras, lo mismo que al gobierno nacional por no garantizar el respeto a la integridad de los trabajadores y a la soberanía nacional. Al regresar a Medellín en marzo de 1928 participó activamente en las campañas de solidaridad con Nicaragua, invadida por tropas estadounidenses, así como en el Comité de Lucha por los Derechos Civiles contra la Ley Heroica y para lograr garantías para la oposición. La huelga de las bananeras fue reprimida violentamente en noviembre de 1928 y produjo una masacre de obreros y la represión desatada que llevó a María a prisión junto con sus compañeros en Medellín. Estos hechos, así como la recesión de 1930, incidieron en la extensión de labores del Congreso Obrero Nacional y el fraccionamiento de la PSR, y las confrontaciones internas en el socialismo, y trató que fue objeto de marginación de la lucha social a partir de 1930. En 1945, las mujeres sufragistas le ofrecieron un homenaje en Medellín. Recién derrotado el nazismo, dijo: un mundo nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con sangre, con llanto y con tortura. Es un deber responder al llamado de la historia. Tenemos que ser que Colombia responda. Cada vez más son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer, soy un soldado del mundo. María Cano murió en Medellín en 1967.
Mil gracias por haber llegado hasta este punto. Más que un podcast, queremos es homenajear a estas cinco visionarias mujeres que nos han dejado innumerables lecciones de vida el día de hoy.
Y ya para concluir, sobre todo es como darles ese nombre que de pronto no tienen en la historia. Me refiero a que tal vez es muy probable que a muchas mujeres se les robe el conocimiento y jamás se descubra realmente de quién fue la idea, pero este es un espacio exactamente para reivindicar esas ideas y para hacerles entender que las mujeres no estamos a la sombra de los hombres.
Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje a todas las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Por favor, no se pierdan el resto de capítulos de Desarmando.
Este podcast fue producido por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, grabado en los estudios de Máster Central para Concéntrica Medios.